Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo $5 al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos.
Hey, bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Es una alegría que estén con nosotros. Mi nombre es Ese. Junto con mi bella esposa Marce lideramos esta comunidad que se llama Casa. Y si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper cómodo, súper bienvenido. Que sepas de que sabemos que los domingos de resurrección son domingos especiales, pero también entendemos de que no creas en Dios. Y no necesitas creer en Dios para que Dios todavía crea en ti. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. De que mientras tengamos esta conversación, tal vez Dios quiera hablarte algo a tu corazón. Y qué lindo estar en un lugar y estar con el corazón abierto para que Dios pueda decirte algo. Así que bienvenido a casa, bienvenido a casa. Domingo de Resurrección, el domingo donde lo que hablamos es que el amor vive. Venimos hablando durante todas estas semanas de la importancia de un amor que está vivo, de que las circunstancias que quisieron acabar con él y con nosotros no ganaron. Este es el domingo que comienza el movimiento de Jesús. Porque si hubiese sido simplemente un profeta que dijo un par de cosas interesantes pero no resucitó, hasta ahí llegamos. Y eso quiero hablarte. La enseñanza de hoy se llama No ha terminado la historia. No ha terminado la historia. Diciembre de 2022, Argentina campeón del mundo. ¿Cómo creen que iba a empezar el domingo de resurrección? Tengo saco, tengo camisa, pero soy exactamente el mismo de siempre. ¿Y quién estaba en ese estadio para revivir ese momento? Este muchachito que ven aquí delante. Ahí estaba, ¿por qué? Porque mi esposa me regaló de sorpresa ir a ver la final al estadio. Así, esas matrimillas están como... No he podido alcanzarlas nunca más ni lo lograré. Es más, cuando volví de Qatar... Le traje chocolates. Es que, ¿qué podía traer que comparara? Le tenía que traer medio Qatar. O sea, no había manera, ¿no? Pero bueno, mientras estaba ahí... De hecho, vos sabés que hace un par de semanas atrás me invitaron a hablar en una conferencia de hombres en México. Y yo cada vez que empiezo una conferencia, trato a aquellos que no me conocen, como presento, me presento quién soy, muestro una foto de mi esposa, muestro una foto de nuestra perrita. Trato de dar contexto. Pero digo, esta es una conferencia de hombres y en México, si yo arranco así no me van a escuchar nada. Digo, ¿cómo empiezo? Así que mi frase fue, ustedes se preguntarán dónde estaba yo en la final del mundo y mostré mi foto en el mundial. Cuando empiezo ahí, digo, quiero contarles que quien me regaló eso fue mi esposa. Así que si ustedes quieren saber cómo tener una esposa que te regale un ticket para la final, escuchen esta prédica. Que es más, algunos empezaron ahí a gritar, ¡ah, porque compraron el mundial! Y yo le digo, ¿ustedes vieron la economía de mi país? O sea, ¿qué podemos comprar en este momento? Pero bueno, dentro de esas cuestiones, estaba en la final y comienza el partido, todos nerviosos, obviamente. Si alguna vez has ido al estadio, tiene algo muy particular y es que uno se termina abrazando y haciendo amigo de gente que uno no sabe ni quién es. Y estábamos ahí y estábamos conversando y entran los dos primeros goles. Nadie se lo esperaba. Nadie esperaba que tan temprano estuviéramos ganando 2-0 y rápido los argentinos pasamos de la sorpresa al claro que sí, nosotros jugamos muy bien. Rápido pasó eso, ¿no? Duró muy poco la humildad. Y estábamos como ya celebrando previamente, que siempre es un peligro celebrar antes. Caen los otros dos goles del señor Mbappé. Que Dios lo bendiga y lo redima. Y empezamos a temblar, ¿no? Y empezó a cambiar la situación en el lugar. De hecho, Gonza y mi hermano estaban ahí, estábamos los tres. El primer tiempo lo vi solo y estábamos ganando 2-0. Llegaron ellos dos y empatamos 2-2. Había como tensión en el lugar, ¿no? Aquellos que son futboleros saben que hay ciertas cosas que no hay que tocar cuando uno está ganando. Pero bueno, no entremos ahí porque estamos en Domingo de Resurrección. Claro, yo empiezo a ver que empieza a bajar la moral en el grupo alrededor y pasé de hincha fanático de Argentina a pastor en un solo momento. Y yo me sentí responsable de levantar la fe en el lugar. ¡Ey, ey, ey! Le digo, ¡ey! ¡Lo mejor está por venir! Y me empiezan a mirar como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre, no? Yo empecé a decir, tranquilo, tranquilo, que no ha pasado nada. ¿Qué me hizo pasar? Me metieron dos, tranquilo. Mientras Messi esté. Había que cambiar a Jesús por Messi, ¿no? O sea, y si Messi está con nosotros, ¡basta! Ok. Y en el medio de todo eso, una frase que usaba una y otra vez es decir, ¡ey! El partido no está terminado. Y hay algunos de nosotros que estamos tan acostumbrados a perder que aun cuando las cosas parecen mejorar y de golpe empiezan a empeorar, dijimos, ya está, esto es lo mismo de siempre. Y tal vez estás en ese espacio ahora, en ese espacio donde por momentos tuviste una pequeña primavera, donde por momentos escuchaste alguna palabra y se te encendió la fe en el alma, pero se apagó automáticamente porque empezaste a vivir circunstancias que nada tienen que ver con esa fe que tenías. Y mi frase es, el partido no ha terminado, mi amigo. No ha terminado todavía tu historia. Y la resurrección afirma que la historia todavía tiene que seguir siendo escrita. Y eso quiero que hablemos en el día de hoy. Mateo capítulo 27, versículo 55. Dice, estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bien interesante estas mujeres que deciden caminar cerca de Jesús. Jesús no solamente tenía discípulos hombres, sino que también tenía discípulas mujeres. Y es más, quiero contarles que quienes sostenían económicamente el ministerio de Jesús eran mujeres. No es que, como dijo Shakira, ahora las mujeres facturan, ya facturaban desde ahí. Y utilizaban ese dinero para sostener a Jesús. La fidelidad de estas mujeres, que cuando ante el momento de la crucifixión y aún antes, todos los discípulos hombres desaparecieron. ¿Quiénes quedan? Solo las mujeres. Es más, los teólogos nos explican que gracias a ellas es que tenemos la historia completa de la crucifixión y la resurrección. No estaba Pedro, no estaba Juan, no estaba Mateo, estaban las mujeres. Estas mujeres que habían estado allí y lo acompañan porque habían visto cómo su ministerio había cambiado sus vidas para siempre. Y es más, cuando empiezan a darse cuenta que él que había cambiado sus vidas, que había cambiado la vida de sus discípulos, que había cambiado la historia y que ellas creían que esto era lo que debía pasar, de repente lo ven en una cruz. Y aunque Jesús lo había avisado de todas las maneras posibles, me van a matar, me van a matar, me van a matar, es como que había una esperanza de que eso no pasara. Pero cuando lo ven suceder, están en esta, ¿y ahora qué hacemos? Es más, dice, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande delante de la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro otra vez María Magdalena y la otra María. Sentadas en esta imagen de No puede ser lo que acabo de ver. No puede ser que esto que soñamos se acabó. No puede ser que esto que creímos que esta vez sí iba a ser distinto. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero empiezas a ver cosas y cuando esa esperanza empieza a morir, uno dice, no puedes. Es como en la serie cuando se te muere el protagonista y vas a decir, no puede ser. En algún momento, o sea, tiene que ser mentira. ¿Vieron alguna vez el Rey León? ¿Sí? Cuando se muere el papá del Rey León, que Disney no sé qué tiene ganas de hacernos destruirnos la infancia. Pero uno dice, o sea, uno le queda como... Uno queda con complejos. Los terapeutas le deben gran agradecimiento a Disney por esa escena, ¿no? O sea, uno queda con... Para mí, emocionalmente, cuando yo voy para atrás, recuerdo que fue la primera vez decir, no puede ser que el mal tenga tanto poder que pueda ganar. Estas mujeres habían visto a Jesús caminar entre ellas, llamarlas, aun cuando el mundo menospreciaba su lugar, él las trajo y les dijo, ustedes caminan conmigo. No solamente eso, eligió un nombre, una cantidad de discípulos que eran un desastre, uno peor que el otro. En las últimas semanas yo les he mostrado la foto que en la recreación de este fotógrafo David LaChapelle, que es increíble, porque él lo que dijo es, ¿qué pasaría si Jesús viniera hoy? A mí me encanta mostrárselos por si no la vieron antes, pero es una imagen espectacular. Pues si Jesús viniera hoy, ¿con quiénes estaría sentado? Y yo creo que es tan fuerte la imagen, porque nos hace ver realmente que estas son las personas que estarían a su alrededor. Es más, me permito... ir en contra de lo que dice. Yo no creo que Jesús estaría vestido así. Creo que estaría vestido mucho más cool todavía. Ahora, en esa búsqueda, él elige ese tipo de gente que nadie escogería. Y les dice, nosotros, ustedes, van a cambiar este mundo. Y empiezan a caminar con él. Son 3 años de ver cómo el mundo está cambiando. Cómo Dios empieza a buscar a aquellos que estaban por fuera. Entonces, ¿cómo el corazón no se te empieza a enamorar de eso? De alguien que cuando una mujer está a punto de ser apedreada y está tirada en el piso, él se agacha y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Levántate y vive la vida que te creé para vivir. Entonces, eso empieza a encender el corazón. Uno empieza a decir, esto es. Esta es la vida que yo imaginé. Si el mundo tendría que ser, era así. Y ellos empiezan a ver como eso... que Jesús caminaba con aquellos que habían sido oprimidos y los levanta, pero también busca a los opresores y los redime de la misma manera. Y toda esta gente empieza a decir, ok, creo que encontramos entonces al Salvador. Y ese Salvador y esa idea que tenés, lo ves morir en una cruz. Y vos decís, no puede ser, en algún momento se baja de la cruz en cualquier momento. Y cuando lo están poniendo y lo están sepultando y están corriendo la piedra, uno dice, no puede ser. No puede ser que el mal tenga la última palabra. No puede ser que mi depresión tenga la última palabra. No puede ser que la enfermedad tenga la última palabra. No puede ser que alguien que vino a hablar de amor termina muerto en una cruz por un imperio que seguía avanzando, matando. No puede ser que ganó. Entonces, obviamente estas mujeres se sientan en ese espacio y lo que empiezan es a decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque si esto se muere, mi matrimonio no tiene esperanza. La fe que yo tengo con respecto a la vida no tiene esperanza. Y queda en el hueco. Y no sé si te has sentido alguna vez así. No de no creer en la resurrección, pero de creer que al final en esta vida siempre termina ganando el mal. Y claro, lo que nos queda en esa época es resignarnos, abrazarlo, decir, ok, si esto es así, aprenderé a manejarlo. Aprenderé a llorar. Aprenderé a pasar por el dolor. Y pareciera que sí hay un Dios, y si está ahí, no que no crea en Él, pero pareciera que no le importa lo que estoy viviendo. Y tal vez estás en ese momento ahora, de sentir, siempre estoy perdiendo. Hay una ¿Conoces a gente cuando uno le pregunta cómo están y te contestan en la lucha? Tal vez tú eres uno de esos. ¿Cómo estás? En la lucha, en la lucha. Y a mí me encanta siempre preguntarle a los de la lucha, que es muy gracioso porque no esperan la respuesta. Yo le digo, ¿y cómo vas en la lucha? ¿Vas ganando o perdiendo? Y hacen como... Porque en la lucha pareciera significar que siempre estamos perdiendo. Y son esta gente que te afirman que el mundo siempre va a empeorar. Y terminás viendo ver la esperanza morir. El domingo de resurrección es una conversación con aquellos que han visto su esperanza morir. Sus sueños romperse. Te viste otra vez en la misma adicción que prometiste no volver. Y dijiste, yo ya no soy esa persona, pero ahora te terminás viendo siendo otra vez esa persona. Te prometiste no volver a cometer los mismos errores y volviste al mismo espacio. Y pareciera que esto tiene la última palabra sobre tu vida. Pero el partido no ha terminado, mi amigo. La resurrección llega. Por eso, creas o no creas en la resurrección como un acto real que sucedió, lo necesitamos. Porque si no, significa que el mal, el dolor, la muerte tiene la última palabra. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. O sea, yo si veo un ángel, lo primero que tengo es miedo. Pero él dice, no tengan miedo. Obvio que tengo miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, porque ellas todavía, aunque se abrió la tumba, ellas siguen buscando con la tumba abierta al Jesús muerto. Son esas situaciones donde aún que estás viendo los resultados de que pueden estar cambiando, todavía sigues aferrado a que se terminó. No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán y ahora lo saben. ¡Qué belleza! Porque lo que sucede es que en esa mañana viven la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es decir, el mal no ganó. Es esa frase donde lo que nos aferramos, lo que nos da la fe cristiana, es creer que aunque vemos algo en esta vida, hay una realidad que no estamos viendo y es que el final todavía no se contó. La historia todavía no se terminó de escribir. Que el mal no tiene la última, que tu enfermedad, que tu adicción, que aquellas situaciones que te diagnosticaron no tienen la última palabra, eso es para celebrar. Porque lo que empieza... Claro, ¿el problema cuál es? Que hubiese sido genial que las mujeres se acercaran a la tumba y la tumba el sábado se hubiese movido un poquitito la puerta, como avisando que se iba a mover. Y a veces uno espera que la fe sea así, sea creer que uno va a ver cambios y que de a poquito los ves los cambios. Pero esta situación es nada. Sábado de nada. Y tal vez estás ahí hoy, en el sábado de nada. Pero la resurrección. Pero hay una manera de poder ver estos espacios como tus espacios de volver a empezar. Donde aunque te informaron de que esto se acababa, puede que no. Porque tu historia todavía no se terminó de contar. Tu historia todavía no se terminó de escribir. Y hay una belleza en lo que sucede. Porque dice que el ángel viene y les dice, entren a la tumba. Y ellas no quieren entrar. Vean, ¿por qué? Porque si pasaste por ahí, lo que menos querés es volver a los lugares donde te dolió. Te debe haber pasado alguna vez que si tuviste un trauma con un lugar, o tuviste un trauma y lo asignas a un lugar, lo que menos quieres es volver a ese espacio. Y el ángel le dice, vengan, porque van a entender lo que significa redimir. Que cuando Jesús resucita empieza a redimir no solamente tu vida, sino todos los lugares donde estuviste. Y empiezas a ver todos esos espacios donde viniste a escuchar la palabra muerte y empiezan a ser los lugares donde empiezas a escuchar la palabra vida. Y esta es una palabra para ti que estás hoy en el domingo de resurrección. Esos espacios que vinieron a matarte hoy serán los espacios que vas a poder redimir. Así como la tumba, porque hay algo precioso. La tumba de nuestro Salvador. Nuestra fe habla que la tumba de nuestro Salvador está vacía. Es la única cuando la promocionamos. No vas a ver la tumba donde está. No está ahí. Y esa es nuestra esperanza. Y lo que afirma es entonces que eso no tuvo el final sobre él. Las hace entrar y dices, miren, pasen por acá, el mismo lugar, así como pasó con la cruz. Y la cruz es ese espacio donde uno dice, yo lo vi morir, ahora la cruz es símbolo de vida. Es una declaración que aún en aquellos espacios donde todavía no viste la redención, los vas a ver. Hay una palabra que agrega la resurrección y es la palabra aún. ¿Sabías que la fe es simplemente poner aún después de aquellas frases que son finales? No estoy sano. Ajá. No he salido de mi depresión. Te das cuenta que cuando empiezas a poner esas palabras, te abre la posibilidad de decir, esta historia no está terminada todavía. Y vas a redimir esos lugares cuando estés pasando por ahí. Y vas a redimir esos espacios cuando estés pasando por ahí. Este no es el final. Quiero invitar a que la banda me acompañe. Dice el ángel, le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. ¿Se dieron cuenta las dos emociones que están ahí? Asustadas, pero muy alegres. ¿Cuáles son las dos emociones? Asustadas, pero muy... ¿No les parece como decir, es ese miedo de lo que estoy viviendo? Me da muchísima alegría, pero tengo miedo de perderlo en cualquier momento. Es esa situación de estar, son pocos espacios donde uno vive estas dos emociones. Claro, en terapia alguna vez me explicaron de que el corazón tiene la capacidad de manejar ambas emociones. Tiene la capacidad de estar lleno de miedo y lleno de alegría. La resurrección sucede eso, que ellas están llenas de alegría, lo vieron resucitar y mientras están corriendo a la vez tienen miedo. Tienen miedo de decir, ¿y si se me fuma entre las manos? ¿Y si esta alegría que estoy viviendo hoy en realidad es efímera? Y lo que va es... Pero hay una belleza, que aún con miedo y con alegría las encontramos corriendo. Yo no sé en qué espacio estás, pero hoy venimos a declarar que la resurrección habla de que lo que sea que estás viviendo no es el final. Y lo que vas a salir de aquí saliendo es vas a salir corriendo y vas a estar lleno de alegría y lleno de miedo a la vez. En esa cuestión de decir, bueno, puede que esto se acabe. Puede ser, pero puede que no. Puede que este sea el comienzo de una nueva etapa. Puede que aquellos espacios por los que pasaste en realidad se están redimiendo uno tras otro. Esos espacios donde fuiste lastimado, esos lugares donde recibiste un abuso, donde te hablaron y te dijeron que eras una basura y que no ibas a seguir. Bueno, esos espacios ya no tienen la última palabra sobre tu vida. Esa persona que crees que eres porque volviste a los mismos espacios, eso no tiene la última palabra sobre tu vida. Y yo entiendo, mientras empieces a caminar vas a estar lleno de miedo, pero vas a estar lleno de alegría a la vez. Ahora, la diferencia entre alguien que tiene miedo solamente y alguien que tiene miedo y alegría es que ellas están corriendo. No importa, pero lo peor que te puede pasar con el miedo es que te mienta de tal manera que te haga quedarte quieto. Y que no te haga ver que en realidad estás en tiempo de muerte, aún no ha terminado tu historia. Y el domingo de resurrección afirma que tu historia todavía no se acabó. Hay una belleza en abrazar ese espacio, porque fíjense lo que sucede. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Hay dos emociones, asustadas, pero muy alegres. Y corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro, los saludó y ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y Jesús, ¿qué contestó? De las dos emociones, del miedo y la alegría, no tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Hay una realidad y es que la resurrección afirma que tu historia no terminó, así que basta de miedo y llenos de alegría. Y eso es lo que venimos a declarar en el día de hoy. Que lo que suceda en tu vida, lo que quiso tener la última palabra no la tiene. La resurrección es abrazar esos espacios, pasar por aquellos espacios donde fuiste lastimado y redimirlos uno tras otro. Es decir, esta no es el final de la historia y no es que lo voy a ver en otra vida, lo voy a ver en esta vida redimirse. Lo voy a ver mientras esté vivo. Y yo sé que parece una locura, pero nada más precioso que abrazarme a la locura de creer que mejores cosas pueden venir que estar muriendo en vida. Porque la resurrección sigue teniendo poder al día de hoy. De hecho, Pablo nos dice que ese mismo poder que sacó a Jesucristo de los muertos habita en cada uno de nosotros. Uf. Entonces, si ese poder habita en ti, es tiempo de resucitar, mi amigo. Es tiempo de abrazar las situaciones y creer de que mejores cosas pueden venir. Porque, ¿saben qué pasa? Hay veces que uno se acostumbró a estar vencido. Hay una historia en la que Jesús sana a un hombre que lleva 28 años siendo paralítico. Y el tipo está tirado así, no puede moverse, y Jesús se le acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? 28 años paralítico. Y Jesús preguntando. Es un poco obvio. ¿O no? ¿O se acostumbró este hombre a decir, bueno, la parálisis es mi identidad y punto? Y esto no va a cambiar. Y yo entiendo, ¿eh? A mí me encanta que nuestra casa tiene un espacio para que nosotros procesamos la fe y yo no necesito, Dios no es mi vending machine donde yo le pongo las moneditas y Él me da lo que quiere y si no me da lo que quiere yo no creo en Él. Yo creo en un Dios que aun cuando no me da lo que quiere yo todavía sigo creyendo en Él. Pero eso no significa que no sigo creyendo en un Dios que pueda hacer milagros en el día de hoy. Y lo que no voy a hacer es acostumbrarme y creer de que las cosas son como son. Y que este mundo es lo que es. Y que las cosas no van a cambiar. Yo no espero la redención después de la muerte. Yo espero la redención antes de la muerte. Yo espero vivir el cielo desde hoy. Y la resurrección habla exactamente de eso. A que no te quedes tirado esperando. Ni te acostumbres. Porque en un momento tu vida puede cambiar. Por eso le pedí a Gerson cuando cantábamos esta canción tan preciosa que habla de cómo voy a negar lo que Dios hará. Tiene una partecita que ha sido de mucha bendición para mí y para mi esposa, que nos recuerda que la historia todavía no terminó, que Él no ha terminado de escribir tu historia. Y queríamos regalarte este pedacito para que lo vuelvas a cantar. Porque tal vez con todo esto estabas en otro lado, pero hoy ya estás enfocado en un Dios que todavía está escribiendo tu historia. La resurrección afirma que este no es el final. Cantamos juntos.
He llegado hasta aquí, te he visto obrar, tu gracia pude sentir cuando no la merecí. Ahora sé quién yo soy, pero sé que aún hay más. Por fe llegué hasta aquí. Quiero mirar atrás. Tienes más para mí. Tienes más para mí. Hay mucho más en mi historia. Tienes más para mí. Tienes más para mí. Tienes más para mí. Hay mucho más en mi historia. Tienes más para mí.
¡Estamos embarazados!
12 semanas y media se cumplen hoy. 12 semanas y media. Ya hemos escuchado ese corazón la cantidad de veces que se te ocurra. Yo no sabía que se podía llorar tanto por escuchar un corazón. Y si... si esta es tu primera vez, ¿y qué le pasa a esta gente? Viní... pasa que nosotros compartimos nuestras alegrías y compartimos nuestras tristezas y ustedes han sido parte de eso también. Y cuando el año pasado perdimos nuestro embarazo, que hasta me cuesta utilizar la palabra perder porque aprendí en este tiempo que a Dios no se le pierde nada. Así como te invitamos a nuestro dolor, hicimos ese espacio, hoy queremos hacer espacio en nuestra alegría y que la participes con nosotros. Mis amigos, hemos redimido espacios en los mismos lugares donde tuvimos que escuchar que nuestro embarazo se había acabado. Es el mismo lugar donde tuvimos que escuchar que nuestro embarazo va muy bien. Son los mismos espacios que se redimen. Ahora, estamos llenos de alegría y llenos de miedo. Y hemos aprendido porque hablamos con otros padres y te dicen, bienvenido a ser papá. Es ese mismo sentimiento. Ahora, lo que no vamos a dejar es parar de movernos, no vamos a dejar de correr, no vamos a dejar de avanzar y creer que el Dios en el que, al que le cantamos es un Dios de los imposibles. Y en esta mañana de resurrección, lo que queremos afirmar es que la resurrección redime absolutamente todo. Y lo que queremos hacer no es que celebres con nosotros, porque el mismo Dios nuestro es el Dios tuyo. Y lo que va a hacer con nosotros lo puede hacer contigo. Este no es el final de tu historia, no sé qué estás viviendo, pero este milagro nos abraza y dice, hey, bienvenido a una etapa nueva, porque hay algo que se está rompiendo. Hay una etapa nueva donde la tristeza no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra, la enfermedad no tiene la última palabra, la depresión no tiene la última palabra, nuestro Dios tiene la palabra. ¿Y cómo lo sabes? Domingo de resurrección, mi amigo. Domingo de resurrección. Así que queremos invitarte a que cantes con nosotros esto bien fuerte. Diciendo bien fuerte, tú lo puedes todo, mi Dios. Y esto no tiene que ver con nosotros, ahora tiene que ver contigo. Vas a cantar bien fuerte, le vas a decir, tú lo puedes todo. Y yo no voy a negar lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Lo cantamos bien fuerte, dale ese fuerte aplauso, casa.
Puedes verlo, en tus ojos verán lo que Dios hará. Lo que Dios hará ya es un hecho, en un camino irá, se moverá, se moverá. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará. Lo que Dios hará ya es un hecho, en un camino irá, se moverá. Todo es posible, todo es posible, todo es posible. Como voy a dejar lo que Dios hará, todo es posible, todo es posible.
Ahí en el lugar en donde estás, quiero invitarte a que oremos juntos. Mi Dios, te damos las gracias. Te damos las gracias por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Te doy las gracias porque hoy podemos disfrutar gracias a ti. te amamos con toda nuestra alma. Nosotros declaramos que tú haces un cambio completo en cada una de nuestras vidas y sabemos que tú lo puedes todo. Yo te agradezco, mi Dios, especialmente en este día por estar rodeada de mi papá, de mi familia, de mis amigos, de mi mamá que me está viendo online. Mi Dios, te agradezco. Te agradezco por tenerlos a mi lado, por estar rodeada, y te agradezco por mi chiquito o mi chiquita. Te amamos, Señor. Gracias por este día tan especial. Y en tu nombre oramos. Amén y amén.
Dos comentarios finales. Número uno, nos queda una experiencia más. Y los de la tercera experiencia todavía no saben. Si nuestros padres lograron aguantar 2 meses, que los teníamos amordazados para que no hablaran, aguanten un par de horitas nada más. Ahora cuando salen, va a firmar autógrafos los abuelos, ¿no? Y si estás por primera vez en este lugar, esta es nuestra comunidad. Es una comunidad muy real. Compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, y nos hacemos parte los unos de los otros de todo lo que vivimos. ¿Y qué nos une en común? Tenemos un Salvador que nos cambió la vida para siempre. Y no tenemos una religión. Es más, esto que voy a hacer no es invitarte a que cambies de religión, pero sí es invitarte a que tengas una relación con Jesús. Aquel que puede redimir absolutamente todo. Y yo sé que puedes tener 1000 preguntas para Él. Dale, porque el Dios que creemos no tiene miedo que le hagas preguntas. Es un espacio para que puedas hacerle todas las preguntas que quieras. Así que quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón a Jesús. ¿Qué mejor que el domingo de resurrección para abrirle tu corazón a Jesús? Y que puedas experimentar la resurrección en tu propia vida. Cerramos nuestros ojos. Y si te sientes parte de esto, repites con nosotros esta oración para abrirle tu corazón a Jesús y le dices: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón. Te necesito. En tu nombre. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.